Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Las nuevas tecnologías se pueden aprovechar para que los gobiernos federales y locales tengan procesos más eficientes, trámites más sencillos y que puedan servir mejor a la ciudadanía. Por eso, hoy hablaremos sobre lo que llamamos el gobierno electrónico y por qué es tan importante dentro del proceso de transformación digital que tantos beneficios puede traernos. De hecho, este es uno de los temas que abordamos en ConectaMex, la plataforma para la transformación digital de México que impulsa Centro I con distintas organizaciones aliadas. Y no podemos tener mejor invitada para esta conversación que Yolanda Martínez. Yolanda es experta en desarrollo y gobierno digital, apasionada por la innovación en el sector público, la inclusión digital y el uso convergente de tecnologías emergentes para el bien social. Actualmente lidera la iniciativa GovStack de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ayuda a los gobiernos a acelerar la digitalización de los servicios gubernamentales, además de trabajar en el crecimiento económico centrado en las tecnologías de la información y la comunicación, en la innovación y en la creación de empleos. Con amplia experiencia en desarrollo digital, en gobierno digital, datos abiertos y habilidades digitales, Yolanda también es cofundadora de Conectadas y una gran compañera en esta red increíble de mujeres. Además, es parte del top 20 de las 100 personas más influyentes del mundo en gobierno digital, según la organización Apolítica, en 2018. Presidenta de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, en 2017. Miembro del Consejo Asesor de Laboratoria, jueza de Technovation, y cofundadora del Programa Académico Interdisciplinario sobre Sociedad de la Información de la Universidad de Guadalajara. Qué gusto me da platicar contigo, Yolanda. Muy bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder participar en este espacio.
Comenzamos entonces y te quiero preguntar sobre esto. Un objetivo que buscan los gobiernos al digitalizarse es crear servicios digitales centrados en las personas. Eso lo escuchamos frecuentemente. Y sin embargo, vemos muchas iniciativas y políticas públicas que aunque buscan el bienestar social, no toman en cuenta las necesidades reales de las personas. ¿Cómo hacer para que los gobiernos en su proceso de transformación digital empoderen a la ciudadanía?
Una manera en que los gobiernos pueden empoderar a las personas es incorporando el entendimiento de sus necesidades en todo el proceso de diseño de servicio. Y hay que hacerlo de manera muy sistemática para que en el proceso que siguen las entidades, siempre haya este espacio de identificar muy bien el usuario o la usuaria para la cual estoy diseñando. ¿Cuáles son las necesidades y el problema que la persona quiere atender al acceder a este servicio? Incorporar espacios para tener focus groups, para levantar encuestas, para hacer recorridos de viaje de usuario. Esto es muy importante, es básicamente literal, ir en este proceso de cualquier persona, desde tomar un camión, tomar el tiempo que le lleva a llegar a una oficina de gobierno, con cuántas interacciones tuvo que acercarse para que le aclararan los requisitos para hacer el trámite, cuál fue su reacción a la hora de escuchar esos requisitos, suenan sencillos o es complicado. Y cuando uno hace ese mapa de viaje de usuario, cuentas las interacciones que tuvo que tener la persona, porque tuvo que ir a la ventanilla, porque tuvo que hablar por teléfono, hasta que finalmente recibe el servicio, permite identificar en espacios de oportunidad, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que fueron muy complejos? ¿Cuáles son esos espacios que realmente le fueron muy gratificantes y muy fáciles de entender? Y con estos mapas de empatía ¿no? Se puede también identificar áreas de simplificación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer la experiencia, este recorrido, mucho más sencillo, mucho más integrado a través de la interoperabilidad? Y una vez que tengo un primer producto mínimo viable de mi servicio que quiero ofrecer, pues testearlo con estos mismos usuarios, ¿no? Nosotros teníamos la buena práctica cuando estábamos trabajando en COPMX de irnos a las salas de espera a mostrarles a las personas que estaban esperando a ser atendidas cómo se veía el nuevo servicio en línea. Y era muy valioso poder estar ahí, ver su reacción, su emoción, de decir, ah, yo no voy a tener que venir a la oficina, voy a poder imprimir el acta de nacimiento en mi casa. Sí, lo va a poder hacer desde donde usted esté y lo más importante es que ni siquiera lo tenga que imprimir, sino que no se la pidan porque ya está también disponible el servicio para que las entidades lo consulten directamente. Así que hay que incorporar de manera muy sistemática estos ejercicios de codiseño con las personas, porque al codiseñar con los usuarios de los servicios, los empoderamos en su uso.
Ay, me encanta este concepto que mencionaste, ¿no? De acompañar el viaje, ¿no? El viaje del usuario, el viaje del ciudadano, porque sí, no hay de otra más que ir a la fuente, que son las ciudadanas, los ciudadanos que tienen que pues, tener todos estos trámites, tener la interacción con el gobierno. Es como la experiencia de usuario que se usa en las empresas, ¿no? Quiere servir mejor a la ciudadanía y pues hay que estar con ellos.
Y creo que aquí es también entender que hoy la ciudadanía está en el espacio digital. México ha sido un gran pionero a raíz de la reforma en materia de telecomunicaciones y hemos alcanzado más de 90 millones de personas conectadas a Internet. Es decir, el gobierno debe de estar donde están las personas y si las personas están en el espacio digital, entonces hay que innovar, ¿no? En diferentes maneras de en ese espacio digital encontrarnos, ¿no? Anticipar sus necesidades. Creo que hoy las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, como el poder interoperar grandes bases de datos de una manera bastante sencilla, permite realmente poder anticipar y ser proactivos, ¿no? Si yo ya sé que una persona está embarazada, puedo perfectamente al momento del nacimiento decirle, eres automáticamente de acuerdo a tu perfil, ¿no? Candidata a recibir todas estas ayudas, tu bebé ya tiene su preregistro en la guardería, ya tiene su preregistro en su cartilla de vacunación, simplemente tienes que confirmar en estos datos, ¿no?
No, eso está maravilloso, porque además le facilitas a la persona estar obteniendo esa información, ¿no? Porque quienes nos movemos en estos espacios es muy fácil pensar, ay, es que tengo este derecho y el otro y el otro, pero muchas personas ni siquiera tienen este conocimiento. Y entonces, pues, si el gobierno se está adelantando, actuando de esta manera proactiva, también hace mucho en favor del ejercicio de esos derechos.
Totalmente. Y creo que aquí, al tocar el tema de los derechos, es muy importante recordar que las tecnologías de información y cada vez que digitalizamos un servicio de gobierno, democratizamos su acceso. Si un servicio solamente se presta mediante el canal presencial, pues entonces solo está disponible para aquellas personas que pueden trasladarse, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio, puede ser muy restrictivo. Yo me acuerdo en México, antes de que lanzáramos las cédulas profesionales en línea, las personas tenían que venir a la Dirección de Profesiones a la Ciudad de México a solicitar su cédula profesional, ¿no? Y México es un país muy grande, para que tú llegues a la Ciudad de México muchas veces tienes que tomar un camión varios días o tienes que volar por varias horas. Entonces, el democratizar el acceso implica que cualquier persona en cualquier parte del mundo, mientras tenga acceso a Internet y un dispositivo, puede acceder a servicios en línea sin tener que estar incluso físicamente en el país. Y creo que esto es algo muy poderoso de las tecnologías de las tecnologías de información, ese poder de democratizar el acceso a oportunidades.
Sin duda, sin duda. Yo siempre lo digo y lo repito, el Internet es un habilitador de derechos humanos. Y ahí, pues, el reto es usarlo, aprovecharlo y al mismo tiempo también trabajar en incluir a las personas para que todas las personas tengan acceso a Internet, ¿no? Como que va de la mano.
Totalmente. Y complementaría que adicional al acceso, y esto tiene mucho que ver con los espacios de regulación y de competencia en el sector de telecomunicaciones, de garantizar conectividad con calidad, ¿no? Pero también el acceso en cuanto al derecho que tienen las personas de acceder a servicios que están diseñados de manera fácil e intuitiva. El derecho que tenemos las personas a entender qué tipo de requisitos me estás pidiendo para poder abrir una empresa o para poder dar de alta a mis empleados ante el seguro social, ¿no? El derecho a que me diseñes un servicio que sea fácil de utilizar y de acuerdo a mis necesidades. Creo que esto es algo súper clave y hoy hay una vasta cantidad de metodologías de diseño de servicios, de entendimiento, de empatía, de creación de experiencias digitales que el gobierno puede realmente transformar la percepción que tienen las personas de su gobierno, estrechar los lazos que son tan importantes de confianza en las instituciones públicas. Y hoy tenemos muchos elementos en las tecnologías digitales para que esto sea una realidad, ¿no? Y las personas hoy saben utilizar la tecnología. En México, más del 99% de los usuarios de Internet tienen acceso a una red social, ¿no? Y nadie tuvo que ir a una oficina a llevar papeles para abrir una cuenta de Facebook o llevar papeles para abrir una cuenta de Twitter, ¿no? Lo saben hacer y lo saben hacer porque estas empresas han invertido muchísimo en que sea muy fácil apropiar sus servicios, ¿no? Y esa es una tarea que todos los gobiernos debemos de apropiar y de adoptar. Realmente diseñar pensando en las necesidades de las personas, diseñar con inclusión. Hay muchos estándares en materia de inclusión web que son bastante importantes tener en cuenta y habilitar también espacios de inclusión digital, como pueden ser los puntos México conectados, las bibliotecas, las escuelas, cualquier oficina, ¿no? Porque el canal presencial siempre debe de complementar el canal digital cuando haga sentido, cuando no tenga suficiente calidad de conexión para poder acceder al servicio, pero aprovechar toda esta infraestructura compartida que en México se tiene, las oficinas de correo, las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Mientras hay un espacio con acceso a Internet público, cualquier persona puede utilizar su dispositivo y acceder a servicios, pero estos tienen que estar diseñados de manera muy fácil e intuitiva para que requieran el mínimo conocimiento e interacción para poder sacar adelante cualquier servicio al que quieran acceder.
Eso que dices es importantísimo y yo creo que cualquier persona se puede identificar cuando hemos tenido la experiencia de acceder a un servicio público digital y que fue fácil encontrarlo, que nos tardamos muy poco en hacerlo, que fue sencillísimo, que no nos requirió tener así una cantidad enorme de documentos para estar sacando información. Nos quedamos con una sensación tan positiva y además que nos acerca y va creando confianza y credibilidad en las instituciones públicas, ¿no?
Y esto es algo súper clave. También hoy, gracias a las diferentes tecnologías que tenemos disponibles, y es lo que trabajamos en GovStack, ¿no? Cómo genero especificaciones técnicas que son tecnológicamente neutrales, basadas en estándares, ¿no? Porque los estándares es el lenguaje de comunicación para el mundo digital. Trabajamos para que estos estándares habiliten preferentemente, no es necesario, pero preferentemente plataformas de código abierto que aceleren este diseño de servicios, ¿no? Y lo enfatizo porque no todos los gobiernos tienen el mismo acceso a presupuesto, a recursos, a habilidades, es decir, a equipo de trabajo, ¿no? Que pueda tener una agenda bastante agresiva de transformación digital. Y estos recursos vienen a acelerar este proceso, ¿no? A también democratizar el acceso a software de código abierto, especificaciones técnicas que están listas para que las adopten equipos digitales. Si no tienen nada, pues pueden adoptarlas de inicio. Si ya tienen ciertos sistemas legacy, pues integrar y complementar con los diferentes componentes de software que tenemos en GovStack y que básicamente están 100% alineados, ¿no? A los componentes más comunes de cualquier servicio digital, no importa el gobierno y no importa la parte del mundo en la que se encuentre ese equipo digital que quiere trabajar con GovStack, ¿no? Porque es identidad, porque son pagos, porque es toda la parte de gestión de citas, que es muy común en los servicios de gobierno, porque es toda la parte de intercambio de información e interoperabilidad, que es uno de los grandes desafíos en el sector público, asegurando una adecuada protección de datos personales. toda la parte de gestión de consentimiento de información, que es clave, ¿no? En una era donde muchos de nuestros países hoy tienen marcos regulatorios e instituciones más robustas de protección de datos, debemos de cuidar todas estas salvaguardas y aún así asegurar que se puede validar información, que se puede intercambiar información de manera segura, respetando el consentimiento de las personas sobre el uso de esta información para habilitar experiencias digitales integradas, bastante sencillas de utilizar, bastante simples. Y creo que aquí también llega una enorme oportunidad para todos los equipos digitales que nos están escuchando de simplificar sus catálogos de servicios, ¿no? Antes era muy común que cuando sacábamos inventarios de trámites y servicios, en México al menos en el 2018, que fue la última actualización, teníamos más de 5.000 trámites y servicios en el gobierno federal. Y en un estimado a nivel nacional, cuando estábamos trabajando la Ley General de Mejora Regulatoria, llegamos a contar 18.000. Entonces, no es para sentirnos orgullosos, eso simplemente nos ayuda a medir de qué tamaño es el reto en materia de simplificación y de interoperabilidad, porque el 80% de esos servicios en el catálogo o en el inventario de trámites no se necesita. Son solicitudes a registros que te dan un documento que te pide otra instancia de gobierno, que sin ese documento no puede abrir tu empresa, o no puede darte una beca, o no puede habilitarte otro derecho. Si ese 80% lo resolvemos con interoperabilidad, entonces el 20% de servicios que sí tienen que ser una experiencia de interacción, pues puedo reservar todo un equipo de diseñadores de servicios que tengan el espacio, el tiempo de sentarte a hacer esos recorridos de usuarios, de entender en qué parte del mapa y en los hechos de vida se encuentra ese servicio, cómo lo puedo anticipar, cómo realmente puedo revolucionar la experiencia de las personas, porque el 80% ya no lo tienes que digitalizar. Esa es la buena noticia, ¿no? Hay que trabajar con estándares, hay que trabajar con APIs que se habilitan en cada uno de los sistemas legacy donde se tienen esos registros, para que todas esas validaciones se hagan de manera muy transparente para las personas. Y entonces sí, el que quiera emprender, pues se pueda emprender, ya visto empresa en horas, pueda dar de alta a sus empleados en minutos, pueda acceder a cualquier tipo de beneficio económico que le aplique por el tipo de emprendimiento que tiene en minutos y con precalificación, porque tenemos toda la información sobre su perfil de emprendimiento. Entonces cambia completamente la lógica de la digitalización.
Por supuesto, y es que nos estás platicando precisamente de lo que es la transformación digital, porque no es nada más adquirir tecnología y comenzar a usarla sobre lo que ya existe, sino que esto es la oportunidad de rediseñar, hacer las cosas más sencillas, ¿no? Más fáciles para todo mundo. ¿Sabes qué? Me recordaste, y voy a poner, es un ejemplo viejísimo, pero que a mí me tocó vivir, y de un trámite donde inclusive, ahorita mencionaste cómo hacer al ciudadano ir a diferentes entidades, pero es que antes también los hacíamos ir hasta a diferentes oficinas de la misma entidad, ¿no? Yo cuando fui comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones había un trámite, como dices, heredado, porque así se hacía desde hace muchísimos años, donde para hacer algunas solicitudes se le preguntaba al concesionario qué concesiones tenía. Y entonces a mí me tocó conocer este trámite, decía, bueno, ¿cómo es posible que les preguntamos qué concesiones tenemos si esas las tenemos nosotros, ¿no? Exacto. Están en una oficina de aquí adentro. Pero claro, por la falta de digitalización interna, pues era difícil inclusive la consulta interna. Entonces, bueno, pues trabajó en generar un inventario electrónico de las concesiones, y entonces para hacer una consulta automática se le ahorró ese paso a la empresa, ¿no? al ciudadano, al solicitar los servicios, pero no solo eso, sino que facilitó el trabajo interno del instituto, y ahí están los beneficios para todo mundo, ¿no? De algo que antes tomaba muchas horas del ciudadano, pero también de la parte administrativa interna de la organización, que entonces ya se pudo dedicar a hacer cosas más sustantivas, ¿no? Y eso es todo el poder de hacer estos procesos de transformación.
Totalmente, y creo que ahí las invito y los invito a que conozcan lo que estamos haciendo en GovStack, porque justo se trata de ahorrarle tiempo a todos los equipos digitales internos en el gobierno, y trabajamos en tres áreas. La primera es en la creación de especificaciones técnicas. Una especificación técnica básicamente describe qué tiene que hacer un software. Entonces, para que los gobiernos puedan implementar una plataforma de identidad digital, pues necesitan esa especificación técnica. Entonces, hemos llegado a un consenso para tener especificaciones técnicas de 11 funcionalidades que son muy comunes en todos los gobiernos, como los ejemplos que les di. Adicional a estas especificaciones técnicas que están disponibles en la página web de la iniciativa, tenemos un sandbox. Un sandbox es un espacio de prueba que le permite a cualquier equipo digital, a cualquier persona, experimentar con esto de manera muy fácil. No tienen que preparar ustedes ninguna instancia de nube para testear. Al contrario, en el sandbox de GovStack, el cual va a estar listo en noviembre de este año, el objetivo es que cualquier persona se pueda meter y decir, bueno, ¿qué es esto de identidad digital? Me suena como muy difícil. No, no es difícil. Es lo más sencillo del mundo. Es un registro de identidad de las personas con un identificador único que tiene que tener una serie de APIs para que todas las instancias del gobierno consulten que Yolanda es Yolanda. Y el tercer elemento es justamente el desarrollo de capacidades. Cómo trabajamos con los gobiernos para actualizar sus documentos de política, ¿no? En el gobierno podemos tener mucha tecnología, pero si no hay una regulación adecuada, si no hay una institución que tenga facultades transversales, como en México la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, para decir, estos son los lineamientos, estos son los estándares, así vamos a hablar entre las plataformas, estos son los mecanismos de seguridad para esa conversación entre plataformas, etcétera, pues se vuelve muy difícil, ¿no? Entonces, la parte institucional y de política pública es clave en cualquier ejercicio de transformación digital. Y luego tenemos la parte más práctica a través del playbook de implementación, que las invito y los invito a que lo consulten. Todo lo que nosotros trabajamos es con licencias de uso abierto. El playbook tiene la guía paso a paso de cómo hago un análisis de necesidades de las personas, cómo hago un mapa de viaje de usuario. Tenemos templates disponibles que pueden descargar, estar en Miro. Tenemos ejemplos de los países con los que estamos trabajando en la implementación, que arrancamos el año pasado con más de 7 países trabajando en implementar las especificaciones técnicas de GovStack, y todo lo que trabajamos lo vamos publicando en el playbook. Pueden ver las presentaciones de lo que hicimos en Ruanda, pueden ver las presentaciones de lo que estamos haciendo con los países de Horn of Africa, porque también el compartir y el aprender de las mejores prácticas ahorra mucho tiempo. Cuando se está en gobierno hay una enorme responsabilidad a la hora de regular, a la hora de emitir un nuevo lineamiento, a la hora de publicar un nuevo estándar. Entonces, queremos ahorrarle ese tiempo a los equipos digitales con estas mejores prácticas. Y adicional a la parte de desarrollo de capacidades, pues está el crear comunidad, ¿no? Entonces, me siento muy contenta porque lanzamos en abril en el Summit de Transformación de África una iniciativa global que se llama GovStack Women in GovTech Challenge. Entonces, este es un reto que está encaminado a trabajar con mujeres que están en su etapa profesional participando en una oficina de gobierno digitalizando servicios, diseñadoras de servicios, desarrolladoras de software, arquitectas de solución, abogadas en materia de RegTech, gente que esté haciendo ciberseguridad o compliance de sistemas. Este espacio es para ustedes. Están abiertas las inscripciones hasta el 31 de agosto, tanto para participantes como para mentoras. Y de noviembre a febrero vamos a trabajar en equipo en digitalizar los servicios que propongan dentro de su aplicación, utilizando todas las herramientas que tenemos en GovStack, ¿no? Y entonces el objetivo es, por supuesto, que conozcan las especificaciones, que se certifiquen en ellas. Hay un partnership que se hizo con Coursera como parte de los compromisos de Partner to Connect en ITU. Así que quienes están familiarizados, Coursera es una plataforma que permite acceder a cursos que dan créditos universitarios. Tenemos habilitadas licencias para este ejercicio, porque queremos empoderar a las mujeres que trabajan en digital en los gobiernos, queremos conectarlas con mentoras que están en los ecosistemas GovTech en el mundo y queremos crear comunidad.
Qué fantástico. Entonces, esto está llamando a las mujeres que trabajan en estos temas en cualquier gobierno.
No importa el nivel de gobierno, no importa el país. Es
Excelente.
Global.
Y si alguien se interesa, ¿en dónde buscan la información?
Toda la información está en la página de GovTech. Si se van a GovTech, diagonal Women GovTech, lo encuentran. O si se van directo a GovTech, a la sección de News and Events, ahí van a encontrar toda la información y el formulario de aplicación.
Fantástico, qué buena idea, qué buena iniciativa. Es seguro que va a ser muy enriquecedora, porque esto de compartir experiencias, de enriquecer también las ideas, ¿no? Por la interacción, estarla rebotando por alguien que tiene tus mismas responsabilidades o parecidas, ¿no? Es muy, muy enriquecedor. Esto es de lo que habla de la inteligencia colectiva, ¿no? De la co-creación, son otras maneras de generarlo.
Y de trabajar con equipos globales, ¿no? Porque
Por
el objetivo es que
supuesto.
apliquen y hacer equipos con otras chicas que están trabajando en los mismos temas en otras partes del mundo.
Excelente. Pues bueno, creo que ya estamos llegando al final de la conversación. Yo traía otras preguntas, pero la verdad es que con todo lo que nos has platicado han ido saliendo poco a poco. Y quisiera entonces nada más preguntarte, a ver, para un gobierno local en México que está interesado en todo esto, porque también aquí me gustaría hablar. Tenemos gobiernos que van a diferentes velocidades, ¿no? Y hay unos que ya se han aplicado muchísimo, que tienen años en este proceso y que, pues, van muy adelantados y que además que nos pueden enseñar mucho. Pero hay otros que todavía no han arrancado, que no tienen mucha información, que no saben muy bien por dónde buscar. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo hacer para acompañar, para facilitar a estos gobiernos con menores recursos, con menor información, para que también se incorporen a estos procesos?
Bueno, primero, invitarlos e invitarlas a que conozcan lo que estamos haciendo en GovTech. Todo lo que nosotros trabajamos es en código abierto. Todas nuestras especificaciones técnicas, la magia de los buscadores se permiten traducir todos los materiales a todos los idiomas. Entonces, tampoco hay una barrera de acceso al idioma. Hoy tenemos disponibles 11 especificaciones técnicas con sus respectivas APIs, que esto es indispensable para poder interoperar. Podemos acompañarlos en todo el proceso de entender las especificaciones, mapear qué tecnologías ya tienen en su municipio, porque no se trata de duplicar o de reinventar la rueda, sino de realmente entender, oye, hoy ya tengo estas plataformas, hoy ya tengo el 50% de mis servicios en línea, pero quiero mejorarlos. Quiero rediseñarlos, quiero fomentar más la interoperabilidad. A lo mejor el otro 50% que tienes pendiente no lo tienes que digitalizar, más bien lo tienes que integrar en tu parte más de interoperabilidad. Entonces hay muchas soluciones, creo que esa es la buena noticia. Vamos a tener dentro del sandbox cuatro softwares que pueden bajar para identidad, para pagos, para gestión del consentimiento de usuario, para interoperabilidad. Y un quinto para gestión de registro. Estos cinco componentes reutilizables es lo que te habilita el 99% de los servicios de gobierno. El resto son amenidades, ¿no? Oye, quiero tener un componente reutilizable para simplificar el intercambio de cosas. Bueno, estamos trabajando especificaciones técnicas para e-marketplace que van a estar disponibles en noviembre. Pero tus indispensables es identidad, es pagos, es interoperabilidad, es gestión de registros y es consentimiento de manejo de la información. Esos van a estar disponibles, se meten a GitHub, lo bajan, lo instalan. Si quieren replicar la configuración de lo que vamos a tener en el sandbox, lo pueden hacer. Todo el acompañamiento lo hacemos con diferentes equipos expertos. Dependiendo los casos de uso con los que estén trabajando, si el proyecto excede en su alcance a lo que podemos habilitar, se busca trabajar con alguna institución donante, ¿no? Como pueden ser los bancos de desarrollo. Pero te podría decir que por mi experiencia, habiendo sido la directora de tecnologías en Zapopan y luego la responsable del gobierno digital en el gobierno federal, hoy hay muchísimos recursos que lo que más requieren es una buena articulación, un buen equipo para poderlos implementar, una buena estrategia de priorización de qué servicios son los que realmente tengo que digitalizar de acuerdo al viaje de usuario y cuáles realmente los voy a resolver a nivel de interoperabilidad, porque no voy a digitalizar cosas que nadie se ha cuestionado porque son como son desde hace muchos años, que es muy común en nuestros gobiernos. Entonces, creo que estamos en una era donde cuando yo conocí GovTac, digo, ¿por qué no me dieron GovTac en el 2010 cuando estaba en Zapopan? ¿O por qué no me dieron GovTac en el 2012 que arrancamos con Copemex? ¿No? Porque hubiéramos hecho muchísimo más de lo que hicimos, porque simplemente desarrollar las especificaciones, definir las APIs, habilitar el tener nuestro stack, que en México lo tenemos, nos llevó 5 años, ¿no? Y fue un gran esfuerzo de articulación con muchísimo empoderamiento político para sacar el acta de nacimiento, que es un servicio estandarizado a nivel nacional, respetando que somos una federación, es decir, que tuvimos que sacar acuerdo con las 32 entidades y que es un servicio de los más demandados por la ciudadanía, que funciona. En cuestión de minutos puedes obtener tu acta, no importa en qué parte del mundo estés. De preferencia que no te la pidan, porque también está Actamex, que es el API para que las entidades consulten los datos del registro civil. Pero multipliquemos esto por el 100% de los servicios. Hoy eso es factible en un periodo de 2 o 3 años. Completamente factible. No importa el gobierno y no importa el nivel de digitalización. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil acceder a servicios de nube, hoy es muy fácil acceder a código abierto, que tiene suficientes comunidades de práctica para garantizar su sostenibilidad. Hoy las arquitecturas de microservicios nos permiten ir al día con nuevas actualizaciones. Y lo que hacemos en GovTac es trabajar para todos y todas los equipos digitales en el mundo, manteniendo estas especificaciones actualizadas, manteniendo los códigos abiertos actualizados para poder garantizar su apropiación y su uso. Así que estamos muy entusiasmados y entusiasmadas en GovTac de poder trabajar con cualquier gobierno digital en México y en el mundo que vean en esto una plataforma de acelerar su proceso de digitalización de servicios.
Qué maravilla. Yolanda, también ya nos contagiaste el entusiasmo. Lo que están haciendo es una oferta riquísima para facilitar entonces que los gobiernos de cualquier tamaño y en cualquier lugar del mundo puedan digitalizar en beneficio de todas las personas.
Totalmente. Así que pueden contactarnos a través de la página web. Hay un formulario muy sencillo de súmate a la comunidad. Pueden hacerlo directamente a mi correo electrónico, es yolanda.martinez@itu.int. Directamente a través de las redes sociales, mucha gente me ha escrito en el LinkedIn y los canalizamos a los diferentes equipos de trabajo. Así que hoy estamos hiperconectados. Aprovechemos esa cercanía de estar en contacto a través de diferentes canales y pues desde GovTac, que es una iniciativa de múltiples partes, y tú es parte de los fundadores, pero también lo es el gobierno de Estonia, el gobierno de Alemania a través de su agencia de cooperación GIZ, de DIALS, que es parte de las organizaciones de la Fundación de Naciones Unidas. Es un equipo de trabajo completamente enfocado, ¿no?, en acelerar el desarrollo de estos elementos que les compartí para que puedan ser reutilizados muchísimas veces por todos los gobiernos en el mundo.
Excelente, Yola. Pues más fácil no se puede. Que te escriban ahí, que te busquen en las redes sociales.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Yolanda, creo que podríamos hacer más de un podcast. Tenemos tantos temas abiertos y para seguir, que al final del día interesa no solo a los gobiernos, sino a las ciudadanas, a los ciudadanos. Porque somos nosotros quienes nos podemos beneficiar mucho de contar con gobiernos digitales que nos hagan la vida cotidiana más sencilla. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación.
Muchas gracias por la invitación, muchas felicidades al centro y por este espacio. Encantada de participar y de compartir.
Pues cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima.
Centro I para la sociedad del futuro presentó Hablemos de Futuro. Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día, comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.